Herrera en COPE.
La mañana.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Para saber a dónde vamos es importante conocer de dónde venimos y cómo eran nuestros antepasados. Oye, en este sentido, nunca dejará de asombrarnos lo que somos capaces de averiguar acerca de nuestro pasado, gracias a los proyectos arqueológicos. Pues mira, en el Boalo, el Rebollar, están a punto de finalizar su séptima campaña de excavaciones este mes de abril y la verdad es que los trabajos no dejan de deparar sorpresas. Vamos a conocerlas de la mano de Javier Salido, él es profesor en la Universidad Autónoma y además junto a Charo Gómez se han encargado de este proyecto. Javier, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues nada, afrontamos el final de la campaña, la última semana.
Ajá.
Y bueno, pues que con muchas sorpresas que nos indican que el yacimiento cada vez tiene muchísima más importancia.
Ajá. Buenas y gratas sorpresas, como decíamos al principio. ¿Qué habéis encontrado que no os esperabais y por qué no os lo esperabais?
Pues en esta última séptima campaña de arqueológica hemos documentado 18 tumbas. Sabíamos que junto a la iglesia visigoda, que ya habíamos excavado en años anteriores, muy posiblemente se encontraba una necrópolis, porque fuimos encontrando tumbas. Lo que no sabíamos era la alta densidad de ocupación funeraria que hay en el cerrillo del Rebollar. No, apenas dejan sitio para paso. Entre uno y otro van ubicando tumbas donde hemos podido localizar objetos de la vida cotidiana y también algunos pequeños objetos que nos hablan del mundo simbólico funerario.
Sí, sí, luego hablaremos de ello. Oye, ¿por qué el georradar no las había localizado antes?
Pues el georradar tiene una serie de problemas. Por un lado, cuando el terreno está en pendiente, los resultados que ofrece no son muy ajustados a la realidad. Por otro lado, también es la interpretación, ¿no? Si uno localiza una gran acumulación de piedras, pues uno puede interpretarlo como losas de tumbas, lo puede interpretar como muros o como una simple acumulación, ¿no? Entonces, los datos que a nosotros nos pasó el CAI de la Universidad Complutense de Madrid nos valieron sobre todo para localizar la iglesia, pero cuando ya vamos a cosas un poco más concretas como las tumbas, pues ahí se pierde un poco la información.
Ajá. Estas 18 tumbas, ¿qué características tienen para asegurar que casi son del siglo VII?
Pues por tipología son idénticas a las que tenemos en el interior de la iglesia visigoda. Por un lado tenemos la tipología, tenemos dos tipos de tumbas. Por un lado los sarcófagos, tenemos un sarcófago reutilizado en la parte exterior de la iglesia. Y por otro lado son lo que nosotros en la arqueología llamamos tumbas de cista, que son tumbas realizadas con lajas de piedra que van formando la caja y sobre esta se coloca la losa cobertera. Bueno, pues la tipología es exactamente la misma. Y por otro lado los materiales. Los materiales que acompañan a los individuos son claramente visigodos.
Vamos, que si no es del siglo VII sería muy poquito después, ¿no?
Sí, efectivamente. Los análisis de carbono 14 que hemos realizado sobre individuos de fuera de la iglesia nos indican que más o menos se comprenden entre el 650 y 750 después de Cristo. Estamos hablando siempre del siglo VII, siglo VIII después de Cristo.
Oye, Javier, ¿y los restos, para haber pasado tanto tiempo, están hasta bien conservados?
Sí, sí, espectacular. O sea, el estado de conservación de los huesos es impecable. Los encuentras prácticamente intactos, salvo cuando aparecen muy rellenos con sedimento, en el que ya hay que hacer una excavación muy meticulosa para poder ir documentando cada uno de los restos óseos, ¿no? Pero a nivel general es fantástico. De hecho, nosotros cuando hemos tenido que hacer análisis de carbono 14, mantienen tanto colágeno que nos ha permitido fecharlo.
Madre mía. ¿Y a qué se puede deber ese buen estado de conservación? ¿Al tipo de tumbas o sarcófagos?
El tipo de tumba, porque tratan de sellarlas muy bien para que no entre sedimento en el interior. Una vez que ponen la losa cobertera, ponen tejas o ponen piedras para evitar que entre tierra adentro. Y eso, claro, hace que se preserven mejor los huesos.
Oye, ¿y se sabe qué edades podrían tener y su sexo?
Pues eso es otra cuestión sorprendente en esta última campaña, porque hemos localizado individuos adultos, incluso este año hemos encontrado una tumba doble donde parece que se ha enterrado un matrimonio, cada uno en sendas tumbas, y luego además hemos encontrado niños. El último resto óseo que hemos documentado corresponde a una niña que debía de tener aproximadamente 5 años.
Oh.
Y que fue enterrada junto a otros individuos que, bueno, el día de mañana a lo mejor incluso podremos hacer estudios de ADN para ver la relación de parentesco, ¿no? Ver si son padres e hijos.
Madre mía.
Son cuestiones que estamos ahora trabajando.
Estaréis, Javier, súper contentos.
Sí, la verdad es que los resultados científicos son inmejorables, el apoyo de las administraciones también, y bueno, pues hay muchos visos de que el yacimiento pueda convertirse el día de mañana también en un centro de interpretación y bueno, que pueda ser utilizado como recurso de turístico-cultural, ¿no?, de dentro de la región madrileña.
Normal, normal. Oye, y me ha llamado la atención que gracias a los isótopos se puede saber qué comían.
Sí, eso es muy interesante porque tenemos documentada la fauna que está asociada al momento visigodo y ahora, analizando los isótopos, vamos a poder corroborar si esa fauna que aparece era también consumida. Eso es muy interesante porque no se han realizado estudios de alimentación en el mundo visigodo en el caso de en el caso peninsular y ahora vamos a poder comprobarlo de primera mano en el Boal.
¿Y tú qué crees que comerían?
Bueno, tenemos mucha cabaña ganadera y sobre todo ovicaprino, es decir, ovejas, cabras, es decir, una tipo de ganadería muy muy parecida a la nuestra y sin embargo no tienen tanto, o sea, por ejemplo, no utilizan tanto el caballo y bueno, pues son cuestiones en las que estamos ahora trabajando, ¿no? Para ver, sobre todo para entender cómo es el día a día, ¿no? Porque eso te está hablando mucho de cómo es la alimentación, de cómo es el uso de los animales, como fuerza y tiro, ¿no? Pues esas son las cuestiones que estamos trabajando ahora.
¿Y cómo era su día a día?
Bueno, pues aparte de la ganadería, sabemos que, porque lo hemos encontrado en el yacimiento, que han reutilizado, por ejemplo, piedras de moler, ¿no? Entonces, esto nos está hablando de un tipo de alimentación también vegetal que no tenemos tan registrada y que gracias a los utensilios que utilizaban, pues podemos llegar a saber si se empleaba más otro tipo de elementos vegetales. Habría que profundizar un poco más en el tema, ¿no? Pero cereales que no parece que estaban tan previstos. Y luego, en yacimientos también cercanos, vemos una vocación hacia la minería. Entonces, rompemos un poco el estereotipo
sí. Que
se ha pensado siempre de que en la Comunidad de Madrid, la zona sur de la zona de la Vega de los Ríos, está más orientado a la agricultura. Y en la zona de sierra más a ganadería y exclusivamente a ganadería, y ahora sabemos que no. Que la vocación económica es muy, muy diversa y que tenían distintas formas de explotación de los recursos naturales, pues desde la minería, la agricultura y la ganadería.
¿Y se podría saber de qué murieron o qué enfermedades se tenía por aquel entonces?
Pues ahora justo están trabajando los antropólogos sobre los restos del exterior de la iglesia, porque si soy sincero, de los del interior lo que tenemos es muy pocas evidencias de enfermedades. También es verdad que quienes se enterraban dentro de la iglesia eran las personas de mayor poder adquisitivo.
Ajá.
Entonces, lo máximo que hemos encontrado a nivel de enfermedades, pues sobre todo son pues las producidas por caries y problemas de este tipo, ¿no? Pero no nada relacionado ni con armamento, ni siquiera con trabajos que exijan un esfuerzo muy grande.
Bueno,
quizás
bueno.
Se debe, ya digo, por la cuestión, ¿no?, de que son grupos privilegiados que se han enterrado dentro de la iglesia. Y ahora eso es lo interesante, y eso es lo que yo creo que más información nos va a aportar a partir de ahora, es que al estudiarlos de fuera vamos a conocer un poco también a la población común. Y ahí va a estar uno de los grandes avances de la excavación.
Bueno, bueno. La campaña de excavaciones finaliza este viernes y el día 28 se va a celebrar una jornada de puertas abiertas en el Rebollar para dar a conocer los hallazgos, pero a los arqueólogos les quedan todavía muchos meses de laboratorio para analizar, clasificar y estudiar todo lo que han encontrado estas semanas, así que vamos a estar muy pendientes. Me quedaría horas y horas hablando contigo, Javier Salido, profesor en la Universidad Autónoma. Muchísimas gracias por todo esto que nos has contado. Me parece apasionante. Hasta pronto.
Bueno, muchísimas gracias.
A ti.
Ven con los peques de la casa al Centro Comercial Gran Plaza 2 en Majadahonda a descubrir la experiencia Nubba, la plataforma de podcast y audiolibros que potencia la imaginación y la concentración en los niños. Los fines de semana del 19 al 28 de abril. Aprendizaje y diversión sin tablets ni móviles. Más info sobre horarios y Nubba en centrocomercialgranplaza2.com.
Nuevo punto limpio de Collado Villalba, el lugar donde todo tiene su sitio. Un nuevo espacio ordenado, eficiente y accesible para todos los vecinos en la calle Usillo número 29. Más información en colladovillalba.es. Valoriza el Ayuntamiento de Collado Villalba y tú, unidos por una ciudad más limpia.
Vamos a llegar a la 1 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.